buenos días, España, en este puente final de la Navidad. Que esto de que la Navidad ha acabado o no ha acabado es una larga discusión y además interesante desde el punto de vista cultural. Termina canónicamente, litúrgicamente, mañana, con la fiesta del bautismo de Jesús. Pero según mi abuela Pilar, y según los anales populares, dura hasta San Antón, el patrón de los animales, el 17 de enero. Ella decía, hasta San Antón Pascuas son, y está recogido en el refranero. Y ojo, en el Vaticano no quitan el Belén hasta el 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, la de la presentación de Jesús en el templo. O sea, que la cosa está libre. Puedes dejar tus adornos puestos si eres de los apasionados navideños o quitarlos si estás hasta el moño. Que lo normal es que Reyes sea la traca final. Hay afortunados, eso sí que tenéis puente. Con 5 millones de desplazamientos en carretera. Ojito, cuidado con el tráfico. El lunes, ya lo has oído, vuelven los pequeños al cole presencialmente para alivio de los padres y solo se cerrarán las aulas con 5 contagiados por clase. Ha sido una Navidad, ya lo sabes, con muchísimos contagios, pero afortunadamente leves en su mayoría. Los últimos datos que tenemos son de ayer. La tasa de contagios es de 2.722 por cada 100.000 habitantes. Queda lejos esa cifra de 100, 150, 250 que se consideraba de alarma. Hay 2.056 pacientes en UCI frente a los 948 que había a principios de diciembre. La tasa se ha más que duplicado. Sin embargo, y es el dato positivo, es un 22% de las camas de cuidados intensivos disponibles. Estamos lejos del caos sanitario. Eso demuestra que la vacuna funciona. Muy interesante, un informe de la Sociedad Española de Medicina Intensiva que describe, atención, tres tipos de pacientes en UCI. Algunos, muy pocos, tienen tres dosis de la vacuna. Ok. También hay personas mayores, a partir de 65 años, con dos dosis y generalmente factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión y obesidad. Y luego, grupo tercero, a tener muy, muy en el objetivo, los jóvenes, entre 30 y 50 años, que no se han vacunado. Dato, insisto, a tener en cuenta. La actualidad, pues esas manifestaciones que comentaba Pascual Claramonte a favor de los presos de ETA. Esta tarde, cerca de 200, qué vergüenza. En el País Vasco y Navarra. ¿Quiénes participan? Pues los de siempre. Los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Así que veremos del bracete a los de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts y la CUP, al BNG, al PNV y a Bildu. Ya les vale. ¡Qué vergüenza! El ministro Marlaska no ha dejado de acercar presos al País Vasco. Y además de los 600 que había, apenas quedan 180 en las prisiones. Pero ahí los tenéis. Siguen pidiendo ventajas. Y especialmente vergonzosa es la presencia de Comisiones Obreras y la UGT. El PP ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado las manifestaciones de este sábado, que, insisto, humillan a quienes ya han sufrido espantosamente las muertes y sus consecuencias. Pero ya la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó prohibir en Nochevieja las concentraciones a favor de los etarras. Dicen que no ven nada para prohibirlas. El comentario político sigue siendo el silencio de Pedro Sánchez sobre su ministro Alberto Garzón, que esta vez atacó la carne española, concretamente la de las granjas masivas, y llueve sobre mojado, Recordemos la polémica sobre el chuletón. Sus declaraciones al diario británico The Guardian han sido tremendas. Las leo porque a veces no sabemos de qué hablamos. Comillas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4, 5 o 10.000 animales, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados. O sea, la indicación del ministro es que los ingleses no coman carne española. Claro, las protestas se han alzado desde el sector cárnico y la oposición, y hasta varones socialistas como el aragonés Lambán y el castellano manchego Emiliano García Page han alzado la voz.
Hay que acudir al viejo dicho castellano, ¿no? Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo. Normalmente uno está acostumbrado a que los errores en la vida y en la política van en la misma proporción a la carga de trabajo. Aquí se invierte la cosa, es una experiencia nueva.
Dice García Page con razón que este Ministerio de Consumo no tiene razón de ser y que como el ministro no tiene nada que hacer, da la lata. Pero lo que pasa es que todo esto son himnos al sol. Esto de que los varones salgan a criticar al ministro y Sánchez no haga ni diga nada, se ha convertido en norma. Cuando Alberto Garzón no ataca la carne, la emprende con los juguetes, o si no, con las bebidas azucaradas, o con el jamón o el aceite de oliva. Recordemos que este Ministerio de Consumo quiso armonizar el etiquetado de productos y calificó el aceite de oliva de nivel malo y el jabón ibérico como pésimo. Del turismo español, dijo el ministro que es estacional, precario y de bajo valor añadido. Uno empieza a pensar que el presidente Pedro Sánchez no mueve a Garzón porque le conviene que esté ahí. Le interesa que se visualice que los más tontos, los que dan problemas, son los de Podemos. Este es de Izquierda Unida, pero ha ido en el bloque de UP. Con un bobo de este calibre, sus ministros socialistas salen fortalecidos en comparación. Y además, seguimos hablando de él y no de la inflación desbocada o la falta de ejecución de los fondos europeos. Así que no esperéis reacción de Pedro Sánchez, porque no la va a haber. A estas alturas ya hemos comprendido que Alberto Garzón tiene su misión en este gobierno, que ahora cumple 2 años, justamente. Y aunque sé que da pereza un comentario de política internacional, porque a veces estamos demasiado encerrados en el ámbito de la península, es relevante hoy, ya lo habéis oído, que las tropas rusas se han desplegado en la República de Kazajistán. Kazajistán no forma parte de Rusia, es parte de la antigua Unión Soviética. Allí hay una dictadura y el presidente kazajo ha salido y sangre y fuego contra los manifestantes que protestaban contra la subida de los combustibles y la represión política. No se puede usar, fijaos, ni Facebook libremente. Ya hay más de 20 y tantos muertos y 4.000 personas detenidas. Y cabría esperar que el presidente Putin protegiese a esta gente. Bueno, pues claro, ha visto el cielo abierto para volver a establecer la influencia rusa en la zona. Como las exrepúblicas soviéticas tienen un pacto militar, el presidente kazajo ha recurrido a Putin. Y a este le ha faltado tiempo a enviar sus tropas. Estamos viendo fotografías lamentables de larguísimas colas de divisiones de vehículos blindados rusos y de soldados enviados por Putin. ¿Cuál es la consecuencia política? Bueno, que el propio Putin, que se convierte a su vez en una suerte de dictador, se está expandiendo en cuanto a su área de influencia, incluso desde el punto de vista militar. La gente lo está pagando y estamos viendo cómo el mundo evoluciona a una reedición de la Guerra Fría que tiene muy poco que ver con la democracia. Lamentable, la verdad, y muy triste para los habitantes de Kazajistán.